Este es un podcast X sobre data.
Los datos son tu combustible, tenés que saber interpretarlos y las decisiones que tomamos 100% se basan en datos. Ahora bien, lo que uno conoce del negocio, la experiencia que tiene, tampoco es que nos sirve más. Entonces, lo importante es juntar esas dos cosas, ¿no?
Un podcast X es un código abierto, un espacio de conocimiento en construcción, desde la voz y la experiencia de especialistas.
En esta primera temporada nos sumergimos en el ecosistema digital y recorremos diferentes áreas de tecnología a través de historias reales de personas que trabajan todos los días en X temáticas.
Abrite tu compu, conectate a tu celular, subí el volumen de tus parlantes, todo listo para traducir código en lenguaje humano.
Te invitamos a un podcast X.
El backend de todo lo que llevas en el bolsillo. ¿Qué significa trabajar con datos? ¿Cuántas posibilidades hay en ese universo? De la mano o del micrófono de Lean Torres, líder de Big Data y Analítica en Naranja X, y Mauricio Maraviglia, Senior Data Analyst en Naranja X, nos sumergimos en esta área.
Un podcast X no es un podcast cualquiera.
Si buscamos en internet el adjetivo data driven, significa que el progreso en una actividad es impulsado por los datos más que por la intuición o la experiencia personal. Hoy ponemos en jaque la definición y nos tomamos el atrevimiento de hablar de datos basándonos en la historia personal de dos expertos. Para conocerlos un poco más, sin que nos cuenten la oficial, vamos a romper el hielo con las cinco palabras barra conceptos que más repitas en tu día laboral, Mauri.
Cinco palabras. La primera es, y creo que nos atraviesa a todos, es ¿se escucha? Muy, muy de pandemia, ¿no?
¿Estás en mute?
Estoy en mute. Uy, estaba muteado. También digo bastante SQL. Digo, ¿y cuál es el grupo de control? Snowflake, una herramienta que usamos muy seguido. Power BI y datos.
O sea, vas caminando por la calle y de repente alguien dice eso y te das vuelta. Onda, ¿me estás llamando a mí?
¿Soy yo?
¿Soy yo?
100%.
¿Me estás hablando?
Sí.
Y Lean, la pregunta para vos es, decime que trabajas con data sin decirme que trabajas con data.
Bueno, la verdad que está súper divertido el desafío. Yo diría que ayudamos a las áreas de negocio a responder las preguntas que les surgen para darle el mejor servicio a nuestros clientes. Creo que esa es la manera más fácil de decir lo que hacemos sin decir que trabajamos con datos.
Claramente trabajas con data, Lean.
Chequeado.com. ¿Y cuáles son las características de una cultura data-driven? Si querés, nos puedes contestar vos, Lean. Pensando en que escuchamos todo el tiempo de datos, que el futuro es de datos, que hoy las empresas que trabajan en datos están en auge y que es súper importante darle bola a eso, pero para entender cuáles son las características que atraviesan a esa cultura data-driven.
Bueno, primero voy a empezar con el primer aspecto y casi la definición de lo que es una cultura data-driven, ¿verdad? Que es que todas las decisiones se toman en función del análisis de los datos y no de la intuición o de las experiencias personales de quienes toman esas decisiones, ¿bien? Ese es el aspecto fundamental y el que define a este tipo de culturas. Pero para que eso suceda, hay una serie de cosas que tienen que ocurrir antes. Por ejemplo, el acceso a los datos tiene que estar en todos los niveles de la organización y tiene que contar, y esto es fundamental, con el apoyo y la adopción desde nuestro mismo CEO en la organización. ¿Bien? Esto es súper importante. Es súper importante que todas las actividades de una organización tenga incorporado su componente de análisis de la información. Puntualmente, de nuestra experiencia, para lograr una adopción exitosa de este cambio de paradigma, porque realmente ser data-driven implica un cambio de mindset, un cambio de paradigma de cómo se toman las decisiones en una empresa, es fundamental que se desarrollen capacidades técnicas y análisis para un correcto uso de los datos. Bien, podemos tener los datos, pero también podemos sacar conclusiones equivocadas a partir de ello. Entonces, es súper importante desarrollar esas capacidades. Como yo lo mencionaba, nosotros podemos hacer el acceso universal de los datos en los distintos niveles de la organización. Pero si no acompañamos eso con la formación, con la educación, con los controles de acceso adecuados, de nada va a servir. Va a ser como disponibilizar los datos ahí y si no tenemos las capacidades desarrolladas, no vamos a agregar ningún valor. Y con lo que se busca con la cultura data driven es realmente agregar un plus de valor a partir del análisis de los datos.
Buenísimo, Lean. Escuchamos a Mati con su experiencia en Data Academy. ¿Lo tenemos ahí?
Enter, abrimos paréntesis.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Mati Arechavarreta, me desempeño como Product Lead de Naranja X en el equipo de tarjetas y les quiero contar mi experiencia con la Academia de Datos, Data Academy. En agosto del año pasado me anoté con mucha expectativa cuando vi la convocatoria por Workplace, porque siempre, bueno, Naranja X nos propone desafíos y desarrollo y vi esto como una nueva gran oportunidad. La verdad que siempre el tema de los datos y las métricas y las estadísticas fue un sesgo de mi experiencia y de cosas que me gustan aprender, así que siempre lo tuve como un tema pendiente y esta era para mí una nueva gran oportunidad. En el verano último logré terminar de rendir todos los exámenes, todos los módulos y ya prepararme para la certificación. Estaba muy contento, la verdad, logré hacer tableros de Power BI, sacar estadísticos claves, exportar archivos de las bases de datos con lenguaje SQL, la verdad que todo un mundo nuevo y muy, muy, muy desafiante. Bueno, la verdad que no les puedo contar el nivel de adrenalina que esto me generaba, de entusiasmo, porque hace tiempo que no me desafiaba a aprender tantos temas nuevos en tan corto tiempo. El hecho de tener mi notebook, las consultas, los archivos Excel y no depender de otros para tener los datos que yo necesitaba, la verdad que fue un gran logro para mí. Y luego llegó la etapa de certificar, donde bueno, ahí era formalizar lo aprendido. La verdad que fue un momento de suma alegría cuando terminé la evaluación, cuando vi la nota que había aprobado y ya me podía descargar el certificado.
Enter, cerramos paréntesis.
Con todo lo que está diciendo Lean, ¿tienen algún ejemplo donde la aplicación de Data Analytics haya cambiado el rumbo de algún proyecto?
Muchos. A ver, y acá, digamos, hago como un... digamos, junto a la grieta, ¿no? 100% lo que dice Lean, o sea, los datos son tu combustible, tenés que saber interpretarlos y las decisiones que tomamos 100% se basan en datos. Ahora bien, lo que uno conoce del negocio, la experiencia que tiene, tampoco es que nos sirve más. Entonces, lo importante es juntar esas dos cosas, ¿no? Y ahí es donde yo te digo, bueno, por ahí algunos proyectos han cambiado de curso, pero no radicalmente. No es que, che, este proyecto, no, estábamos 100% equivocados, no sirve más. Sino que en realidad lo que sucede con mucha frecuencia, más de lo que tal vez nos imaginamos todos, es que por ahí se cambia el curso, la línea del proyecto basado en algún descubrimiento que hicimos. Y ahí sí te puedo contar muchísimos ejemplos. El último que se me ocurre, que no pasó hace tanto, pasó hace unos meses nomás. Nosotros tenemos la costumbre o el hábito de trabajar por experimentos. Antes de desarrollar algo o implementar una solución definitiva, trabajamos muchísimo con experimentos y nuestro lema es probar chiquito. Probar chiquito en un sprint, que son 15 días, probar a ver qué sale, tomar algunas conclusiones basadas en datos y en función de eso vemos si seguimos desarrollando. En ese sentido, en uno de los experimentos que desarrollamos hace unos meses, yo estoy actualmente trabajando en el centro de contactos y teníamos, y acá voy a jugar un poquito con ustedes también, teníamos la hipótesis de que las personas mayores a 60 años tenían mayor deseo de hablar con un operador telefónico que personas más jóvenes. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Esto es cierto o no?
Y la intuitiva sería que sí, que es cierto.
Que quieren escuchar una persona humana atrás de todo eso.
Perfecto. Esa fue la hipótesis.
Sí.
Con esa hipótesis a nosotros nos interesa también no solo el tiempo del operador, sino también la experiencia del usuario, ¿no? Entonces dijimos, bueno, sí, personas mayores van a querer esto, nuestro NPS, que es el score que medimos, la experiencia del usuario, va a ser mejor. Bueno, dijimos, pero antes de probar chiquito, asegurémonos con los datos de que esto que vamos a hacer tiene sentido y está validado, ¿no?
Ay, decime que fallaron, por favor, decime.
Evidentemente hicimos un análisis y encontramos que no había evidencia estadística de que las personas mayores de 60 años quisieran o llegaran con mayor frecuencia al operador. ¿Qué, digamos, cuál fue el resultado qué analizamos? Nosotros tenemos un IVR, que es cuando ustedes llaman, vieron que les atienden todas las opciones en el IVR, en el teléfono. Bueno, las personas mayores de 60 años llegaban con la misma frecuencia al operador que las personas más jóvenes, con lo cual llegamos a la conclusión de que esas personas mayores, en realidad no, esa hipótesis no se puede validar. Entonces ahí el curso del proyecto, o en realidad del experimento, cambió y dijimos, bueno, si vamos a trabajar en NPS, no es por acá, es por otro lado.
Impresionante.
¿Cómo fue esa reunión en la que dicen, che, al final nada que ver lo que pensamos? Como debe ser interesante también juntarse con el equipo y decir, che, todo lo que pensamos al final no, y comprueba un poco que lo que están haciendo, o sea, trabajar en data, tiene todo el sentido, ¿no?
Súper, súper, sí, sí. Bueno, cuando nos juntamos fue como, sí, la sorpresa fue grande. En este caso fue grande la sorpresa porque no lo esperábamos. Y bueno, esto te obliga a buscar otras alternativas, a seguir investigando. Nosotros, es bastante frecuente realizar análisis de exploratorios, de datos, para encontrar dónde accionar. Cuando a veces por ahí la experiencia te dice, bueno, es por acá, y a lo mejor tal vez tenés que profundizar un poco con los datos y ver si está validado, y si no, bueno, buscar nuevos rumbos.
¿Y no les sucede por ahí que a medida que van haciendo mini experimentos y las hipótesis, quizás con lo que venían trabajando siempre, las matan con los datos, quizás no empiecen a dudar de sus intuiciones o empiecen a intuir gracias a la cantidad de experimentos que vienen realizando? Como que cambian su intuición en algún punto, más alineada a los datos.
Sí, totalmente. Es que es un aprendizaje continuo, ¿no? En todo sentido. Aprendés del negocio, aprendés de los datos, aprendés a trabajar con el negocio y con los datos. Es permanente el aprendizaje, realmente.
Gracias, Mauri. Y hablando de experiencias, escuchamos la experiencia de Meli Colmano, líder en Big Data, que nos cuenta también una experiencia de cómo los datos y trabajar en un proyecto de Data Analytics cambió el rumbo de las cosas.
Hacemos doble clic acá y abrimos paréntesis.
Arrancamos el 2021 con el proyecto de integrar el Data Warehouse a la arquitectura del Data Lake en la nube en AWS. Como parte de nuestra estrategia de evolución y de aportar a la cultura Data Driven en Naranja X. En el proyecto empezamos investigando tools que nos permitieran la sincronización de los modelos de datos que se encuentran en nuestro Data Warehouse a la capa de exposición en nuestro Data Lake. ¿Qué buscábamos? Que todos los datos estén en un solo lugar para consumo. A medida que fuimos avanzando en la iniciativa, nos encontramos con situaciones que nos mostraban que tal vez el camino que estábamos recorriendo no era el mejor camino. Me acuerdo un punto crítico, sumamente crítico, implicaba modificar procesamientos de datos afectando de manera directa la performance y los tiempos de entrega de los datos al negocio. Entonces nos empezamos a preguntar si era la mejor opción la que estábamos recorriendo. ¿Y cómo seguíamos con nuestro objetivo de coexistencia en una única plataforma de Data Lake, Data Warehouse? En resumen, en uno de los espacios de revisión del proyecto, hicimos foco en los puntos favorables y no favorables de avanzar con la iniciativa. Luego de charlas y debates, lo que acordamos es dar pasos distintos sin modificar la estrategia de evolución. A ver, la decisión no fue para nada simple. Ya teníamos un camino recorrido, habíamos evaluado tools, teníamos acuerdos con proveedores, el presupuesto aprobado y habíamos realizado comunicaciones en donde presentábamos los beneficios del proyecto. Y ahora teníamos que contar que de lo que estábamos convencidos, ya no estábamos convencidos y que queríamos arrancar con otra iniciativa. Conclusión, arrancamos nuevo proyecto y con el diario del lunes les puedo decir que tomamos la decisión correcta. Estamos avanzando y logrando resultados.
Hacemos clic acá, cerramos paréntesis.
De acuerdo a una proyección estadística del Foro Económico Mundial para el año 2025, el mundo va a generar más de 450 exabytes, o sea, me imagino que debe ser un montón, de datos al día. ¿Qué le genera esta estimación? Como vale todo, ¿no? Sentimientos, emociones, reflexiones. También pensando en que un poco cuando hoy le decís a la gente estamos llenos de datos, como al común denominador le da un poco de miedo, ¿no? Entonces, ¿qué le genera a ustedes que están adentro?
Bueno, yo te diría que, en primer lugar, no me sorprende el volumen de los datos, ¿no? O sea, esa cantidad. Pensando desde el día a día de cada uno, donde nosotros estamos todo el día con nuestros celulares, con otros accesorios como los smartwatches, y estamos interactuando con un montón de aplicaciones a lo largo de nuestro día. Entonces, el volumen por ahí de la cantidad de los datos, a nosotros que trabajamos con datos, no nos sorprende tanto. Lo que sí me pasa a mí en lo personal es que me despierta curiosidad desde el punto de vista tecnológico en saber de aquí a 4 años cómo va a tener que evolucionar la tecnología para que realmente podamos ser capaces de almacenar esos datos, analizarlos y entregar un valor que realmente sirva para las personas. Bien, algo, una solución que sirva para ayudar a la toma de decisiones. Así que yo creo que esos son los dos sentimientos que en lo particular a mí me causa esa conclusión que comparten.
¿Y vos, Mauri?
A mí me emociona. Creo que hay muchísimo para hacer y me asegura el trabajo, ¿no?
Por no decir me excita.
Claro. No, pero me encanta. A ver, va a haber muchísimas cosas para hacer. Se van a desarrollar montones de aplicaciones y de soluciones, ¿no? Para la gente en general. Creo que hoy se ha avanzado muchísimo en el uso, en la generación, ni hablar de datos, pero en el uso y en las aplicaciones. Creo que una de las cuestiones críticas en las que se tiene que avanzar es en asegurar que esos datos, y más que nada las soluciones que se hacen con esos datos, lleguen a todo el mundo, ¿no? Hoy hay una brecha tecnológica bastante grande a nivel mundial, no solo en Argentina, y sería bueno que esa brecha empiece a acotarse y que podamos todos aprovechar esas ganancias que hoy nos genera los datos y la información a partir de ellos, ¿no? Y todas las aplicaciones que se vayan desarrollando en los próximos años va a ser fantástico. Va a ser fantástico vivirlo.
Es el objetivo de este podcast.
Totalmente.
Sabemos que empezar a tomar decisiones usando los datos como materia prima, como le explicaste a tu sobrinito, cambia organizaciones. La pregunta es, ¿te cambia vos como persona, tu personalidad, en tus diálogos con tus amigos, en tu familia, en tu día a día? ¿Estás usando los datos para tomar decisiones? ¿Pensás en el lenguaje de datos 24/7?
A ver, no, yo creo que la personalidad de uno no cambia, ¿no? Creo que es algo mucho más fuerte que eso. Y en mi caso particular, soy una persona bastante nerd, que viene del palo, digamos, de los números. Y trabajar con datos, no, la esencia no te cambia, pero sí, como pasa en muchas otras profesiones, tomás por ahí conceptos o palabras, o afinas, tenés mucha más agudeza visual en algunas cuestiones, ¿no? No sé, ejemplos. Veo un gráfico y digo, che, ¿y los ejes? ¿Y la escala?
¡Uy, qué exigencia!
No para juzgar, ¿no? No. Pero digo, hoy, más que nada ahora en pandemia, que hemos visto tantos gráficos y tantas conclusiones numéricas, que por ahí vos decís, no me hace mucho sentido, ¿vio?
Como que la esencia es la misma, solo que está teñida o está vista a través de un filtro de datos. Pero
sí,
es la misma.
Así es. ¿Cómo le pasa a todos, no? Yo creo que le pasa, no sé, a los médicos, les pasa a ustedes en sus profesiones. creo que todos, por ahí cuando nos dedicamos mucho a algo, tenemos esa agudeza, pero la esencia no cambia.
Siento que en algún punto es como lo que dice ese, o lo que preguntó anteriormente, de que se te afina un poco la intuición, o en algún punto todos los experimentos que se fueron haciendo te modificó tu manera de pensar o de ver cosas y rápidamente pensar que esto está bien o esto está mal. Entonces creo que esa es un poco la manera de pensar en datos 24/7, ¿no?
Como... 100%.
Bueno, a mí me pasa que, además de trabajar con datos, soy ciclista amateur, por supuesto. Y los ciclistas somos unos enfermos de los datos.
Este dato no lo tenía y me interesa.
Bueno, los ciclistas somos súper enfermos de los datos. No salimos, los que ya, digamos, aspiramos a algo más que simplemente salir a dar una vuelta en bici, no salimos si no nos colocamos nuestra banda cardíaca, si no llevamos nuestros ciclocomputadores y vamos andando en bici y vamos relojeando y viendo, poniendo la vista en la computadora y viendo a qué velocidad promedio venimos, cuántos metros hemos ascendido. Tratamos de recordar la anterior salida en ese lugar y tratar de comparar rápido esos números que estamos viendo ahora con los números anteriores. Entonces, en lo particular a mí me pasa esto, trabajo con los datos y encima mi hobby tiene esta afinidad con los datos, ¿no? Entonces, cuando salgo a andar en bici, yo a principio pensé que era el único, pero no, somos todos los ciclistas, somos una tribu muy afín a los datos.
Estoy para hacer un episodio para entender la gente que trabaja en data, qué deportes hacen. Como, y empezar a hilar fino ahí. ¿Vos, Mauri?
No, yo juego al fútbol mucho.
Ok.
Y entreno, solo correr.
Qué bien, qué alivio que digan, no, solo jugamos a los jueguitos.
Me gustaría desmitificar un poco eso, ¿no?
Me
Por
gusta.
Ahí el paradigma de gente que trabaja en datos. No somos como uno por ahí se lo imagina, de la cueva. No, realmente creo que cualquier persona que se interese por los datos puede trabajar con datos. De hecho, en mi equipo somos 21 personas de distintas profesiones, distintas realmente, ¿no? Desde tenés perfiles más duros, por ejemplo, de, no sé, ingenieros o administradores, pero también tenés personas de ciencias blandas, ¿no? Y cualquiera puede trabajar en datos. Lo importante es desarrollar ciertos conocimientos por ahí de estadística, como para obtener ciertas conclusiones y análisis. Y después, creo que el poder está en la diversidad, ¿no? de visiones que uno puede tener.
Me interesa lo que decís puntualmente, porque creo que en algún punto, más cultural que otra cosa, influye en esta brecha tecnológica que vos decís. Digo, como que no los que trabajan en datos son los que trabajan en tecnología son de una manera. Como me parece que empezar a abrir un poco el estereotipo de persona que trabaja en datos creo que va a traer más gente a la tecnología e incluso personas que le tengan menos miedo a la tecnología. Entonces, es interesante. Podemos hacer un episodio puntualmente para hablar de esto.
Incluso la diversidad de perspectivas sobre un mismo dato también le aporta mucho valor a esas conclusiones
100%.
Que puedan surgir de puramente información.
Es que, o sea, si todos vemos lo mismo, no podemos construir tanto, ¿no?
Está buenísimo. Our World in Data cruza muchos datos y genera muchas conclusiones curiosas. No sé si entraron alguna vez al sitio. Pero la pregunta es si ustedes alguna vez pudieron generar, quizás surgido desde la curiosidad, y cruzaron algunos datos y obtuvieron resultados casi que graciosos o curiosos mientras estaban laburando, y quizás les pueda servir, pueda ser útil o no, no necesariamente útil, pero quería saber, esta es una pregunta desde la curiosidad nuestra para ustedes.
Cuando uno puede hacer correlaciones erróneas, hay portales incluso que se dedican a armar cuestiones curiosas a partir de analizar la correlación entre dos sucesos. Por ejemplo, no sé, la venta de chupetines o de helados en la playa y las muertes por tiburones blancos. Cuestiones así, te digo, decís, ¿qué tiene que ver? Pero se da cuando vos analizás esas correlaciones y decís, ah, sí, mira, aumentó, por ejemplo, ¿no? Aumentó la venta de helados y también aumentó la muerte o los asesinatos de tiburones blancos.
Es impresionante cómo cruzan los gráficos con ejes marcados, bien. Bien definidos, y se ve exactamente el mismo dibujo de dos variables que no tienen nada que ver a priori.
Exactamente. Y eso es importante cuando trabajas con datos, entender si esa correlación es mentirosa o no. Digamos, si realmente los eventos están correlacionados, o sea, si se hablan entre sí o si no tienen nada que ver y fue pura casualidad.
Para cerrar, vamos a hablar un poco del futuro, como para dejar casi como un call to action, o para que se quede pensando la audiencia que nos escucha. Es casi imposible hablar del futuro del empleo sin hablar de la generación de datos. Les quería preguntar a ambos, y para que cerremos con esta reflexión, ¿es realmente así? Y si esto es necesariamente bueno.
Bueno, ahí yo creo que el futuro del empleo, y yo les voy a dejar mi verdadero call to action para todos los que escuchen este podcast, es que el futuro del empleo tiene que ver con nuevos skills, ¿bien? Y estos skills evolucionan al compás del mundo digital en el que vivimos. Y esto a su vez con la generación de los datos en sí mismo. Entonces, todo esto que veníamos conversando, que Mauri ha sido un excelente aporte en cuanto a la diversidad de personas que pueden trabajar con el mundo de los datos, y lo que aporta esa diversidad a las conclusiones. Es como que rompe un poco los esquemas. Y está bueno esto de que no seamos tantos los ingenieros los que estamos metidos con esto, sino que vengan desde distintos lugares a sumarse al mundo de los datos. Por eso yo creo que mi call to action y mi invitación es no le tengan miedo al mundo de los datos. Creo que el empleo del futuro viene por este lado. Hay un montón de oportunidades y de carreras diferentes. Tenemos ciencias de datos, tenemos ingenierías de datos, tenemos análisis de datos, tenemos data visualizations. Hay un montón de perfiles y yo creo que quien está escuchando del otro lado puede encajar en alguno de esos y realmente gustarle. Y ahí está la invitación para todos ustedes.
Estamos bien. Bueno, gracias a ambos. Súper interesante. Creo que charlaríamos un montón, pero el formato de podcast así lo exige.
De verdad disfruté un montón y aprendí un montón con ustedes. Gracias por esta predisposición hermosa de venir a charlar y compartir muchos datos.
Bueno, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Un placer compartir este espacio con ustedes.
Muchas gracias por el espacio. Un placer.
El backstage de todo lo que llevas en tu bolsillo.
Aquí finaliza el espacio apto para todo público. A continuación, escenas de Hard Data, lenguaje tequi explícito y programación sin censura. Queda bajo su exclusiva responsabilidad si usted no entiende nada o deba googlearlo todo. Fin del espacio de advertencia. Escuchamos al experto.
Hola, mi nombre es Pablo Espinosa. Me desempeño como arquitecto de datos en el equipo de Big Data de Naranja X. Hoy quiero hablarles sobre nuestros pipelines de ingesta, mediante los cuales extraemos datos de una multiplicidad de orígenes para almacenarlos en nuestro Data Lake. El Data Lake Naranja fue construido en el año 2019, con el objetivo de ser el repositorio de datos corporativo que diera soporte a las distintas prácticas de explotación, ya sea las tradicionales aplicaciones de BI, como también a proyectos de Data Science. Uno de los desafíos que nos enfrentamos fue seleccionar las tecnologías adecuadas que nos permitieran soportar ingestas con una frecuencia cercana a real-time, sumadas a las ya conocidas extracciones tipo batch que veníamos usando en nuestros procesos de Data Warehouse. Otro punto importante a tener en cuenta era la diversidad de orígenes de datos que intentábamos cubrir, entre las cuales debíamos contemplar archivos almacenados en servidores on-prem o en servicios de almacenamiento en la nube, bases de datos relacionales y no relacionales, APIs y eventos, entre otras fuentes.
El volumen de datos era otro punto clave, por lo que debíamos contar con una infraestructura preparada para escalar y dar soporte a los workloads que se definieran. La herramienta con la que empezamos a construir nuestros primeros pipelines fue Apache NiFi, un software diseñado para automatizar el flujo de datos entre sistemas que nos facilitaba a través de sus múltiples procesadores conectarnos a diversos orígenes de datos y programar el momento de ejecución. NiFi se encuentra en permanente evolución, incorporando nuevos procesadores para facilitar la integración de datos. Si bien con NiFi podíamos cubrir la mayor parte de nuestras ingestas, también fuimos incorporando otras tecnologías que podían ayudarnos a hacer las extracciones en forma más eficiente. Así fue como incorporamos Apache Scoop para la ingesta de bases de datos relacionales. Scoop es una aplicación que nos permite paralelizar la extracción de datos mediante la ejecución de procesos distribuidos en un clúster Hadoop. Para facilitar su uso, construimos una aplicación por encima de Scoop que nos permite customizar los trabajos a través de un archivo de configuración. En este archivo podemos especificar el tipo de extracción que queremos realizar, el cual puede ser tipo snapshot, incremental o basado en una query customizada. Las otras tecnologías que utilizamos están relacionadas al procesamiento de eventos, para casos de uso real-time y near real-time. En este caso, las aplicaciones cliente son las encargadas de enviarnos las novedades en el momento en que ocurren. Aquí utilizamos servicios de AWS como EventBridge, donde definimos los bus de eventos a los cuales las aplicaciones envían las novedades, y luego establecemos las reglas que derivan el evento al servicio adecuado para su procesamiento. Entre estos servicios tenemos a Kinesis Firehose para guardar los datos en nuestro S3 y Kinesis Data Streams y Data Analytics para el procesamiento real-time. El equipo de Big Data de Naranja X es el encargado de mantener y evolucionar estos pipelines para brindar el mejor servicio a nuestros usuarios internos.
Hasta acá un podcast X, que no es lo mismo que un podcast cualquiera. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad técnica. La seguimos por LinkedIn. Hasta el próximo episodio.
Es un código abierto con conocimientos, expertos y expertas en un mundo moderno. Sin miedo a las dudas nos hacemos preguntas. Un podcast X es acción. Un podcast X es innovación. Un podcast X que avanza hacia la digitalización.